Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, en Spotify, en Primum Radio, en la radio de la historia.com, en primumgradus.net, que es la página web, y bueno, en muchos sitios. Y para poneros en contacto con el programa y hacer vuestras aportaciones, vuestros comentarios, pues está el mail primumgradus@gmail.com y sobre todo, porque ahí podéis poner vuestra voz y ser usada en los programas para que se oiga la voz del oyente, está el WhatsApp 644-190223 con el +34 delante si sois de fuera de España. Lo repito, +34 644-190223. Y dicho esto, pues deciros que continuamos con la historia de Egipto. Y vamos a continuar con el llamado Reino Antiguo, que viene después del protodinástico. No vamos a verlo en detalle, simplemente vamos a enumerarlo. Pero antes haré una mención a la religión egipcia. No la voy a agotar tampoco, sino a una cosa muy concreta, a la cosmogonía, o mejor a las cosmogonías, porque hay hasta tres. Y sencillamente, como advertencia, deciros que entre los incidentes que he tenido, pues ha habido un momento en que se me estropeó el micrófono oficial y tuve que emplear otro de menos calidad. Veréis que hay un trocito en el que se me oye un poquito peor, pero creo que se me entiende. Dicho esto, empezamos. Hola amigos de Primum Gradus, aquí estamos para continuar la historia del Antiguo Egipto. Vamos a recapitular lo que vimos en el capítulo primero, valga la redundancia. Allí hablamos del periodo predinástico, el que venía justo antes de las primeras dinastías de faraones, de ahí el prefijo pre, que significa antes de, y luego del protodinástico, de las primeras dinastías, de ahí el prefijo proto, que significa primeras. Concretamente, hablamos de la primera y de la segunda dinastías. Es decir, vimos primero el asentamiento de grupos humanos estables durante la época neolítica, alrededor del río Nilo, ese hilillo verde y fértil rodeado de pardo desierto. Una franja de tierra fertilizada periódicamente por las crecidas del Nilo. Allí se forman núcleos de vida sedentaria. Poco a poco van los habitantes de aquel lugar van abandonando pues las tareas de caza y pesca como actividad principal y se van asentando y forman las primeras entidades urbanas que se engrandecen. El trabajo ya se divide, se crean pequeñas oligarquías. Cada ciudad tiene un dios titular, que muchas veces se identifica con un animal. Luego, estos núcleos urbanos incipientes se van unificando en entidades políticas más grandes, hasta que finalmente ya quedan solo dos entidades, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto es el más próximo al delta, a la desembocadura del río Nilo. El Alto Egipto está al sur y llega hasta las estribaciones de las montañas de Nubia. La unión de estos dos Egiptos en uno solo da lugar al inicio del periodo dinástico. Y esta unión se atribuye a Narmer. Dejamos aparte discusiones si fue este faraón u otro anterior y que si Narmer culminó el proceso o si se dio después la culminación y que Narmer solo le inició. Estas son discusiones eruditas y que no están claras. Quedémonos con el hecho. La unión del Alto y Bajo Egipto, simbolizado en la doble corona que a partir de entonces ceñirán los monarcas. Efectivamente, ceñían una corona que era la unión de la corona blanca del Bajo Egipto con la corona roja del Alto Egipto. Y ya podemos decir que estamos en el protodinástico. Narmer asienta su capital en Menfis, una ciudad de nueva planta en la linde entre los dos Egiptos, todo un símbolo, como el de la doble corona. Un Egipto no engulla al otro, sino que se fusionan. El faraón centraliza el poder y es el monarca de ambos territorios, por igual. se unifica también la religión. Los dioses locales se subsumen en un panteón nacional, aunque eso sí, siguen habiendo deidades locales. El faraón es un ser divino, una especie de dios en la tierra. Se centraliza la economía. Los nomos, las divisiones territoriales, rinden tributo a la casa real asentada en Menfis. La argamasa ideológica de este estado es la religión. Los decretos del rey son decretos de un dios. Centralización es sinónimo de burocracia. Hay que anotar los tributos, hacer cuentas, apuntar el debe y el haber. Nacen los archivos reales. No es una economía monetaria, pero hay cálculo económico. Se desarrollan, por lo tanto, las matemáticas. La aritmética para contar, pero también la geometría para medir los campos. Se usan cálculos en la arquitectura, en la ingeniería hidráulica para hacer acequias y canales. Los encargados de que funcione toda esta maquinaria están encabezados por los altos funcionarios. Luego venía una clase media de escribas y también de artesanos especializados y de soldados que cobraban en especie de los tributos que pagaban los campesinos al faraón. Ya tenemos, pues, un estado centralizado y con una sociedad dividida en estratos sociales. Hasta aquí el recordatorio de lo que tratamos en el primer capítulo, para que no nos perdamos. En todos los demás de la serie haré lo mismo. Y además tiene la ventaja de que si alguien empieza por un capítulo en medio, pues no se encontrará tan desorientado. Dicho esto, vamos a ver. Se me ofrecían muchos caminos para continuar. Podía seguir hablando, pues eso, de la evolución de la sociedad, de la centralización del poder, que lo haremos. Pero creo que como primer paso vamos a hablar de la religión. Porque hemos dicho que la religión era como el cemento que une ideológicamente todo el entramado político y social del Antiguo Egipto. Que las palabras del faraón, del rey, eran palabras divinas porque eran la encarnación de un dios. Concretamente, en este caso, se trata del dios Horus, ese que mentalmente quizás algunos ya habréis visualizado, con cabeza de halcón. La religión egipcia dura varios miles de años y en ese tiempo cambia muchas veces. Así que vamos a hacer un breve resumen. ¿Y cómo empiezo ya a explicarla? Pues quizás desde el principio, desde lo que ella considera el principio, que es la cosmogonía, es decir, la narración del inicio del mundo, del inicio de los dioses y de la creación. Pues digo, pues nada, vamos a hablar la cosmogonía egipcia. De la cosmogonía egipcia, ¿qué podemos decir? Pues en primer lugar podemos decir que no hay una, sino hasta tres cosmogonías. Con lo cual la cosa se complica más. Pero veremos que todas tienen puntos en común. Son variaciones sobre un mismo tema, que se diría en música. Solo para que nos suene, entre los eruditos se conocen como la cosmogonía de Heliópolis, luego está la de Hermópolis y luego la de Menfis o Menfita. Y bueno, y si nos ponemos a escarbar más, pues está la de Tebas y la de Esna. Pero no vamos a liar más la cosa. Vamos a empezarlas a ver una a una.
Bueno, la cosmogonía heliopolitana de Heliópolis, de la ciudad del Sol, pues tiene como figura central pues un dios solar. Un dios solar que tiene como tres facetas y tres nombres para cada una de estas facetas, pero las tres nombran al mismo dios. Kepri, el sol naciente, Re o Ra, el sol del mediodía, y Atum, el sol poniente. Un mismo dios con tres formas diferentes. Vamos centrándonos. Lo digo porque lo de los nombres es un baile de nombres y hay que entenderlo. Al principio solo existía el Nun, una especie de océano primordial, un universo acuoso de una masa líquida oscura, silenciosa, oscura, porque no había ni el día ni la noche todavía. Y lo primero que emerge de las aguas del Nun es la colina denominada Benben. Hay quien dice que las pirámides evocarían a las primeras colinas que emergían cuando se retiraban las aguas del Nilo después de la inundación anual. Todo va, bueno, ya sabéis que el Nilo vertebra la existencia en Egipto y posiblemente inspiró también su religión. Otro ente que aparece en la creación es el pájaro primordial, que algunos, bueno, que se llama Ave Venus y que para algunos sería una lavandera egipcia o una garza real. Ambos son dos tipos de pájaros propios del lugar. Y este pájaro emite un grito y se eleva a partir de la colina primordial hacia el cielo. Y ya aparece el tercer ente, que es el que más nos interesa, que es Atum Kepri, que representa la aparición de la luz. De estos tres elementos, será la dimensión que representa al sol poniente, Atum, la que será la creadora de la primera pareja de dioses. ¿Y cómo los crea? Pues hay dos versiones. Una es de un estornudo, sí, de un estornudo. Es un dios que está solo, pensémoslo. Bueno, pues este dios crea un estornuda y de las gotitas del estornudo, pues de sendas gotitas nacen estos dos dioses. Hay otra versión que no habla de un estornudo, sino de una masturbación y de dos gotitas de semen, cada una de las cuales dan lugar a estos dos dioses. Bueno, estos dos hijos hermanos nacieron con el nombre de Shu y Tefnut. Una vez creados Shu y Tefnut, de las gotitas del líquido que sea, o la saliva o lo otro, pues se genera la segunda pareja. Gef, la tierra, y Nut, el cielo. Se produce la separación del cielo y la tierra por Shu, el aire. Este le da a Nut, a su padre Atum, el sol, para que more en ella. Ya vemos que aquí el incesto estaba al orden del día. De la unión de Gef y Nut nace la siguiente generación de dioses primordiales: Osiris, Isis, Seth y Neftis. Así tenemos a los nueve dioses que conforman la Eneada de Heliópolis. Bueno, esta es la Eneada de Heliópolis, que os suene, los nueve dioses primordiales nacidos, pues eso, de una cohabitación muy, muy intrafamiliar. Bueno, aquí tenemos, pues ya, en grandes rasgos, la cosmogonía de Heliópolis.
Ya conocemos la cosmogonía a grandes rasgos de Heliópolis con su Eneada, los nueve dioses primordiales. Pues ahora vamos a conocer la de Hermópolis, la Ogdoada. Ogdoada significa ocho dioses primordiales, agrupados en cuatro parejas, que se llaman Jeju, cada una de las parejas. Y estos ocho dioses se consideran manifestaciones de Thoth, de ahí que también recibiesen el nombre de almas de Thoth. Los ocho constituían una entidad indisoluble, actuaban conjuntamente, engendrando la luz del horizonte. Esta cosmogonía nos habla de un caos inicial, un caos líquido y primordial, el Nun otra vez, del que sobresale un montículo de tierras, isla de las llamas o isla de los dos cuchillos. Las ranas y serpientes son los primeros animales que surgen tras la retirada de aguas posterior a la inundación del Nilo. De ahí que se identifique con los seres de la creación. Las parejas divinas son Nun y Nanuet, las aguas primordiales o el caos primordial, Kuk y Kauket, las tinieblas o la oscuridad, He y Hehet, el espacio infinito indeterminado, Amon y Amonet, lo oculto. A veces sustituidos, dependiendo de los textos y el periodo, por Tenemu y Tenemet, lo oculto, por Nia y Niat, la vida, o lo indiferenciado, o más raramente por Jere y Jerehet, la carencia. Del océano primigenio emergió una colina, Benben, en la que las cuatro parejas engendraron un huevo de cuyo interior surgió el sol, Ra. No existe un texto completo que se concentre en la creación de Hermópolis. Para entender esta cosmogonía, debemos dirigirnos a textos aislados que pueden encontrarse, entre otras obras, en los textos de las pirámides y en el papiro Harris. Ya hablaré en su momento del papiro Harris. Bueno, ya vemos otra cosmogonía ligeramente diferente, pero que habla de un caos acuoso al principio, el Nun, y de una montaña primigenia, Benben. Y ya solo nos queda, pues, la tercera, la cosmogonía menfita, o teología menfita, le llaman algunos. Y el texto que voy a leer a continuación, en las otras también podía haber escogido un texto antiguo transcrito, pero para no cargar mucho el asunto y hacer un resumen, pues he pensado que era mejor hacerlo de la otra manera. Y el texto que voy a citar ahora se halla en la piedra de Shabaka, que está en el British Museum, con el número 498. No os preocupéis que si no explico todas las cosas, volveremos a ellas y ya quedarán más claras. Ya hablaremos de la piedra esta de Shabaka y de lo que haga falta. Pero ahora vamos al texto, que nos interesa. Habla del dios Ptah, P-T-A-H. Yo supongo que se debe pronunciar más o menos así, Ptah. Cada uno da importancia a un distinto dios. Bueno, aquí en este caso da importancia a Ptah. Y dice así, atención, cita literal. Ptah dio vida a todos los miembros de la Eneada y al alma de cada uno de ellos. Cada uno vino a la existencia a través de los pensamientos de su corazón y las palabras de su lengua. Horus y Thoth surgieron de los pensamientos del corazón de Ptah y de las palabras de la lengua de Ptah. Los pensamientos del corazón de Ptah y las palabras de la lengua de Ptah guían todos los pensamientos y todas las palabras de la Eneada. Todos los pensamientos y las palabras de los humanos y toda la vida. Ptah crea la Eneada solo con dientes y labios. Atum tiene que crear con manos y semen. Atum tuvo que masturbarse para producir la Eneada. Ptah solo tuvo que hablar y la Eneada vino a la existencia. Ptah pronunció los nombres de Shu, el viento, y Tefnut, la lluvia, que dieron a luz a Geb, la tierra, y a Nut, el cielo, al igual que todos los sentidos de la vista, del oído y del gusto informan al corazón, y la lengua dice que el corazón desea. Así también todos los miembros de la Eneada vinieron a la existencia, según los pensamientos del corazón de Ptah y las palabras de la lengua de Ptah. Según los pensamientos del corazón de Ptah y las palabras de la lengua de Ptah, los inocentes son liberados, y los culpables son castigados. Se concede la vida a los puros de corazón y la muerte a los necios. Según los pensamientos del corazón de Ptah y las palabras de la lengua de Ptah, aparecieron todas las artes, fueron creadas todas las profesiones. Ptah es el creador de todo y el gobernante de la Eneada. Ptah dio vida a la Eneada y de Ptah proceden todas las cosas. Ptah gobierna sobre la Eneada. Después de hacer estas cosas, Ptah se sintió satisfecho de su trabajo. Retomaremos el tema de este texto más adelante en algún programa monográfico sobre la religión. Pero ya veis que hay claras similitudes con el relato bíblico de la creación. Ptah crea por la palabra, solo tuvo que hablar, igual que el dios de la Biblia, que Yahvé, que además se erige como dios absoluto. Bueno, ya vemos que subsume a la Eneada, entre otras cosas. Pero ya que están presentadas las cosmogonías y vemos que en todas ellas subsiste la idea de una creación desde un caos inicial, pues yo creo que después de esta breve presentación, ya os digo que en los demás capítulos la iremos desarrollando, pues después de esta breve presentación de la religión, yo creo que ya podemos seguir avanzando en ver la evolución de Egipto justo después de las dos primeras dinastías, que es el objeto de este audio. Os recuerdo, bueno, ya lo pone en el título, pero os lo recuerdo, que este capítulo va básicamente de ver muy sumariamente el reino antiguo, un reino antiguo que abarca la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dinastías. Empieza este periodo del reino antiguo en el 2700 y acaba en el 2190. Son muchos años y los voy a resumir muchísimo. Quiero decir que voy a dar voy a contar la historia a grandes trazos, siquiera una pequeña pincelada por dinastía, por decirlo de alguna manera, apenas voy a decir nombres. y en capítulos posteriores pues iremos desgranando asuntos más concretos, porque yo qué sé, hablaremos de los escribas, de cómo funcionaban los archivos reales y cosas de estas. Pero es que si no, la historia no avanza. Ahora vamos a situarnos en el tiempo y en el espacio. Esto servirá para enmarcar toda la historia de Egipto. Y vamos allá con la tercera dinastía, que empieza en el 2700 y acaba sobre el 2600 y poquito, 2615 o así, antes de Cristo, siempre estoy hablando. Esta dinastía fue fundada por el faraón Nebka. Tiene otros nombres, Sanahit, bueno, y otros, pero voy a elegir uno y ya está. Y ahí voy a ir a full porque si no nos vamos a liar. Aunque el más famoso de esta dinastía es Zoser. ¿Y por qué es famoso Zoser? Porque es el que primero empieza el asunto este de las pirámides. Digamos que este reino antiguo, el que va desde la tercera hasta esta dinastía, es el periodo de las grandes pirámides. ¿Y cómo empieza esto de las pirámides? Pues mira, Zoser pretende hacerse un enterramiento y lo hace al estilo que se llevaba, que era con una mastaba. Una mastaba es un rectángulo de piedra, más o menos, os hacéis la idea, sin más adornos, y abajo estaba la cámara funeraria. ¿Qué ocurre? Que en algún momento dado se decide poner otra mastaba más pequeña, y otra mastabita, y otra mastabista, y así aparece la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara, en la necrópolis de Menfis. Debajo de ella está el laberinto que llegaba a la cámara funeraria. ¿Y a quién se le ocurre hacer este escalonamiento de mastabas? ¿Os imagináis? Una mastaba, un edificio, un receptáculo de piedra, rectangular, sin grandes adornos, encima otro más pequeño y así sucesivamente. Pues se le ocurre a Imhotep, que era el chati, es decir, el gran visir. Los grandes funcionarios eran visires y el gran visir pues era el máximo funcionario, el consejero real, el primer ministro. Paréntesis, hablaremos de los visires y de toda esta cosa en programa aparte. Y este primer ministro, pues Imhotep, era un especialista en arquitectura y medicina. Y a Zoser le hace esta tumba tan estupenda, porque ya sabéis que los faraones creían que para sobrevivir en el más allá, pues había que tener mantenido el cuerpo con un ajuar numeroso para poder gozar en la otra vida de las comodidades de la presente y además se embalsamaban y todas estas cosas. ¿Y cómo se le ocurre a Imhotep pues hacer esta mastaba? Pues dicen, pero esto no se ha comprobado, que cuando hizo la necrópolis, la mastaba, pues alrededor, en una especie de recinto sagrado que iba a contener la tumba, pues hizo un muro de piedra. ¿Y qué ocurre? Que no se le salía demasiado del muro, entonces se le ocurrió pues hacer esto para que fuese visto desde fuera. Bueno, pues ya vemos cómo empieza el asunto de las tumbas en forma de pirámide. Y ya llegamos a la cuarta dinastía. La cuarta dinastía dura desde el 2615-13 hasta el 2500, aprox antes de Cristo. Y es la época de apogeo. Y aquí vemos a Snofru, el fundador de esta dinastía, que hace campañas en el exterior. No se sabe muy bien si en Nubia o en el Sinaí. La cuestión es que de ahí trae esclavos y recursos. Y se aficiona a las grandes obras públicas. Estatuas, templos, pirámides. Y empieza a experimentar con las pirámides, no ya escalonadas, sino de otro tipo. Y hay algunas que se resquebrajan, otras que, bueno, es toda una historia. Porque hay una que tiene forma romboidal porque empezó a construirla y como aquello se iba, amenazaba ruina, pues cambiaron sobre la marcha su estructura. Y claro, grandes obras públicas, fue un rey popular, todo lo que queráis, pero eso es ir acumulando deuda. Bueno, su hijo Keops siguió su estela. Y ahí tenemos la famosa pirámide de Keops en Giza, que es el mayor monumento de la antigüedad. Y contrariamente a lo que muchos piensan, pues estas grandes edificaciones pues no estaban hechas a base de esclavos, sino eran gente que se prestaba para hacerlo, gente del pueblo. Y contrariamente a su padre, Snofru, Keops no pasó la historia o no fue tenido como un monarca bueno y que estaba por la gente, sino como un rey tirano y cruel. Bueno, luego vienen Didufri y Kefren. Kefren, que es hijo de Keops. Y otra pirámide. Ya sabéis, Keops, Kefren y Micerino. Y Micerino pues hace la tercera gran pirámide. Por cierto, ya contaremos la historia de Micerino, cuyo cuerpo, porque fue extraído de la pirámide, se encuentra bajo el mar muy cerquita de España, de la ciudad de Cartagena. Porque cuando en 1837 fue sacado de allí, de sus tierras de Egipto, para transportarlo al British Museum, pues el barco naufragó pues, frente a las costas de Cartagena. Pero ahí está todavía, esperando que lo rescaten. Bueno, después de esta dinastía vinieron las dinastías quinta y sexta, que ya son dinastías de decadencia. Pues ya vemos que como siempre ocurre, una sucesión de grandes obras públicas y de grandiosidad pues lleva a una crisis. Y esto es lo que ocurrió. Y ahí tiene que aparecer el señor Userkaf para hacer el cambio de dinastía. Llega al trono este Userkaf apoyado por los sacerdotes de Heliópolis. Heliópolis, la ciudad del sol, a quien adoraban al dios sol, Ra. Así que Ra gana en importancia y al correr del tiempo llegará a ser el dios nacional. Frente a Ra estaba Amón, que era el dios de la ciudad de Hermiópolis. De Hermópolis, perdón. Uy, cómo estoy. Hermópolis, Amón. Y que era, en cierto modo, la competencia. Con los siglos se fusionarán Amón y Ra y serán Amón-Ra. Pero para eso falta mucho todavía. Aparecen dioses nuevos, como por ejemplo Isis, que ahora será una deidad secundaria, que era la diosa de la maternidad. Pero bueno, vamos a dejarlo aparte. Y Userkaf hace reformas que debilitan el poder central. El faraón ya no era un dios, sino un hijo de Ra. Más dependiente, por lo tanto, de los sacerdotes de Ra, que construyen grandes templos solares, cuyo motivo central es un enorme obelisco. Y ganan sobre todo poder en detrimento de los sacerdotes de Menfis. Vemos que el poder central se va desmenuzando. Los nomarcas, es decir, los gobernadores de los nomos de las distintas regiones, pues son cada vez más fuertes. Hay inestabilidad, son como pequeños soberanos en su propio territorio. A todo esto viene una gran sequía y eso hace no solo que no haya agua, sino que además el Nilo no deposite sus limos, que eran los que fertilizaba la tierra, así que se dan malas cosechas. Y llegamos a Unis, el último soberano de la quinta dinastía. Y ya tiene que haber un cambio de dinastía porque esto va de mal en peor. Y aparece Teti I, que al morir Unis sin descendencia, pues él, para legitimarse, decide casarse con la hija de Unis. Y así decir, bueno, ya entroncado con la familia real. Después de Teti, que en cierto modo reorganiza y para un poquito la crisis, viene Pepi II, que duró 90 años en el trono, un reinado larguísimo. Pero al acabar su reinado, los nomarcas, los gobernadores de los nomos, los gobernadores locales, se hacen todavía más fuertes y más soberanos en sus provincias. Aquello iba en aumento. Y ya llegamos al final de esta dinastía, con Nitocris, siempre me equivoco en los nombres, Nitocris, una faraona, una mujer que llegó al poder, máximo poder, y fue el último monarca de esta sexta dinastía. Su historia es realmente, bueno, da para un programa, ya lo contaré, es una historia de una mujer fuerte y cruel. En fin, con su muerte pues llegó un terrible periodo llamado periodo intermedio, una especie de edad media egipcia. Pero ya hablaremos de ella en el siguiente programa. Ahora ya hemos situado en el tiempo las distintas dinastías. En los próximos capítulos iremos viendo detalles de faraones concretos y, por ejemplo, de la vida ordinaria, que no he hablado de cómo vivían estos egipcios. No los grandes visires, ni funcionarios, ni el faraón, sino, por ejemplo, la gente normal, que no vivía precisamente en casas de piedra, sino en casas de adobe. Bueno, todas estas cosas las iremos viendo en sucesivos capítulos. Ahora ya hemos encuadrado un poquito la historia. Prefiero ir despacio para que las cosas se entiendan. Y así ya acabamos este capítulo por hoy. Yo os emplazo al próximo capítulo, que bueno, no sé cuándo vendrá, pero no creo que tarde mucho. Digo, al próximo capítulo de la historia de Egipto. Así que si os ha gustado, poned un me gusta.